בשם השם נעשה ונוליח, בשם השם נעשה ונוליח, בשם השם נעשה ונוליח. Nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en nombre de Hashem haremos y tendremos éxito y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, para el pueblo de Israel, para el pueblo Noájida, y para las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones en todas las listas del pueblo de Israel y del pueblo Noájida, por cualquier problema de salud, ya sabemos que viene de Hashem, pero también Hashem pone los medios para curar. No hay nada que no se pueda curar, todos. Todo se cura, Hashem lo permitió. También ahí cuentan lo que dicen los doctores. Un doctor puede dar un diagnóstico, otro diferente. Uno puede iniciar un tratamiento, otro no. Y así son diferentes. Diagnósticos y diferentes puntos de vista, pero Hashem es el médico de médicos y es el con el que nos tenemos que arreglar de acuerdo a lo que estemos pasando. Por cualquier cosa, cómo tratar con los hijos, con nuestras familias. Que haya paz conyugal, que haga siempre todo. Todo, todo y que también podamos tener una buena atención para poder captar el mensaje que nos brinda Hashem y que en este año crezcamos más todavía en conocimiento de Torah y conocimiento de todas las cosas que vienen del Eterno. Clases de todo, de todas clases de materias y de todo, escuela y principalmente en Torah y por la reconstrucción, Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre, amén, amén, amén y amén. La semana pasada dejamos una tarea, no sé cuántas personas, no me tienen que decir, pero qué fue lo que realmente hicieron. Estábamos hablando, ¿verdad?, sobre el inicio de este año y vimos ahí en después de la Nidá silenciosa, en los rezos de Rosh Hashaná, donde habla de y pues todas las bendiciones que hay para nosotros, las puertas de la Torah por sí misma, tantas cosas que nos dice, ¿verdad? Tantas bendiciones grandes y deseamos amén. Ahora, de todas esas, en cuáles tenemos un o de las que no estén ahí también, pero todo lo que hay. Creo que esas bendiciones las encierran. Quiere crecer en, no sé, a lo mejor vaya a emprender algún negocio. Tal vez tener un empleo si no lo tiene. Si ya tiene un negocio, hacerlo crecer. Son tantas cosas. El maestro Joseph Armoni le preguntó a una niña, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Dice, yo quiero cantar como Taylor Swift. Taylor Swift es una cantante americana. He escuchado una canción solamente de ella, no sé. Que más canciones tenga, de hecho, no. No estoy muy al tanto de la música de este tiempo. Una cosa es que no dan buenos mensajes y otra cosa es de quién vienen. Y no hay tiempo tanto para eso. De hecho, yo prefiero ir manejando en el carro y poner alguna enseñanza o no poner nada, ir meditando en algo, ¿verdad? Le dijo, ¿qué tanto deseas ser como Taylor Swift del 1 al 10? No, pues el 10 son las ganas. ¿Y qué tanto tiempo le dedicas del 1 al 10? Sí, fue ese o fue el otro. Creo que el segundo era, ¿qué tanto te pareces a Taylor Swift del 1 al 10? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo le dedicas? No, pues muy poco, ¿verdad? O sea, obviamente, alguien que quiere ser cantante, pues hay muchas cosas, ¿no? Primero le dicen, bueno, sabes cantar, pero hay que trabajar todo esto y ya la mandan a clases. No, pues de tiempo no le dedicaba mucho o poco. Me dijo, ¿y qué tanto te parece a Taylor Swift a subir del 1 al 10? No, pues mi voz está de veras que mejor que ni me escuchen cantar. De la misma manera, hagamos estos ejercicios. Quizás alguien quiera comprarse un carro, una casa. No sé, si yo me quiero buscar un empleo. Muy bien. ¿Qué tanto es el deseo? No, pues el deseo de tener un empleo es del 1 al 10. Muy bien. ¿Y qué cuánto tiempo se le dedica para buscar ese empleo? No, hombre. Yo me levanto a las 10 de la mañana, a las 11, tantas cosas así, etcétera. Y pues, ¿cuáles son las ganas, verdad? Pienso que ese ya es lo tercero. Pienso que lo segundo sería, ¿cuáles son las ganas de buscar cierto, verdad? Cierto empleo ahí, o sea, tal vez le gustaría trabajar en un taller mecánico, algo de pintura, en una oficina. Sí, ¿y cuánto tiempo se le dedica a buscarlo? Uf, me duermo hasta las 12 de la noche. Me levanto a las 10, 11 de la mañana. Entonces no debe de ser así, ¿verdad? Las ganas de tener un trabajo pues se le va a dedicar primeramente. No hay que estar pensando cosas de que y que me voy a levantar temprano y que voy a llevar no sé qué voy a hacer para llevar mi lonche, mi comida, todas esas cosas y que es muy pesado y todo eso hay que quitarlo a un lado. Todos son obstáculos por los cuales no puede uno durar en un trabajo. Hay que prepararnos, que es una bendición de Hashem y todo lo vamos a hacer con alegría. Es una grande bendición. Y no decir, yo voy a ir al trabajo y voy a dar todo ahí. En todo es igual. Me voy a presentar al trabajo y voy a empezar a hacer ahí mis actividades, voy a hacer lo mejor. Entonces, ya que aventaje en mi trabajo, tomo agua y a la hora de comer, vamos y comemos y. Y ya en la tarde, pues salimos del trabajo, no sé a qué hora salgan y ya nos vamos a la casa. Pero no hay que ver ni el trabajo, ni ningún proyecto, ni nada. Nada en absoluto, tanto terrenal ni como espiritual en nuestras actividades, como algo difícil. Una persona que está preparado psicológicamente, que va con un psicólogo, va con un terapeuta y lo preparan, pues no piensa así, pero es mucho mejor aquel que es completo, es decir, tiene tanto conocimiento de Torah como con la plegaria, ¿verdad? La plegaria es la fuerza, ¿verdad? El blindaje que lleva la persona. También la batería cargada. Está su batería cargada hasta el 100. Como cuentan aquí nuestros estimados, en especial nuestro estimado Arturo Guillén. Todo eso le tiene un blindaje especial y pues está completo. Baruch Hashem, entonces bueno, vamos a continuar con esta. Yo creo que para la otra semana es esta tarea o este ejercicio es para cada uno de nosotros y lo único que puede decir es que está trabajando en eso o que ya ya vio algunos resultados. Muy bien, nos quedamos en el punto número 4 de los mandamientos dados a Adán. Nos quedamos en el 3. El 4 dice las palabras al Adán, ¿verdad? O sea, al hombre. Apunta a la prohibición de asesinato. Lo podemos ver en Bereshit 9:6, dado que la palabra Adán significa tanto el nombre del primer hombre y también es el término genérico para la humanidad. Se utiliza aquí sobre dos nombres divinos. Implica la santidad de la vida humana. Ahora vamos al 5. La prohibición de seis tipos de relaciones sexuales es aludida por la palabra laimor, diciendo, como es mostrado en Yirmiyahu 3:1 o Jeremías diciendo laimor. Si un hombre divorcia a su esposa y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿puede él regresar a ella? ¿No quedará esa tierra muy contaminada? Como tú que cometiste adulterio con muchos amantes, ¿quieres volver a mí? Dice Hashem. Bueno, ¿puede volver? En este caso, no, ¿verdad? Es una alegoría que si la podemos ver del punto como de una pareja, pues no, la verdad, el esposo le deposita un alma a esa mujer. De hecho, cuando llega otro hombre, las almas de esos hombres están luchando, pues, por ella, ¿verdad? Dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo que yo hago aquí? Pues estoy con esta mujer, sí, pero yo soy el esposo y hay problemas y todo. Entonces, después, cuando hay un divorcio, después de eso y todo, y la mujer se quiere volver a casar, pues su recipiente está dañado. La mujer es la que tiene el recipiente para la bendición en el hogar. Y ahora, obviamente que se puede reparar, se hace mucho trabajo y todo, pero la forma más adecuada para repararlo es que sea, pues, una mujer que participe en pues, con la comunidad. Entonces, pues, obviamente se va a acostumbrar a lo espiritual y va a ir liberándose de todos esos daños y pues va a ser amable con las personas y con su familia y los tiene que cuidar y respetar. Vamos al punto número 6, dice, la prohibición de robo se deduce del propio verso de todo árbol, el jardín comerás, mi colet hagan. El Eterno dio su permiso para comer de todos los árboles, limitándolo a aquellos del jardín, lo que implica que los frutos de otros árboles están prohibidos. Esta restricción de la presentación en virtud de los derechos, el Eterno como propietario implica el concepto de robo. 7. El verso concluye: Ahol Tohel, tú ciertamente comerás de los árboles del jardín, pero no como removida de un animal vivo. No carne removida de un animal vivo. Esto se deduce ya que la expresión es lo que se llama Kafulalashon, una doble expresión, donde un verbo se duplicó en dos formas. Estas expresiones siempre implican algo más en la forma de usted puede hacer, pero específicamente no. Que dice, bueno, aquí todavía no permitían comer carne, ¿verdad? Y ¿qué carnes se pueden comer? Bueno, dijimos, el pueblo de Israel comía codornices, ¿verdad? Bueno, más que nada, encontramos en el supermercado un carne kosher, yo he visto pollo, he visto res, y bueno, se permite lo que es el chivo, el borrego, el guajolote, pero vamos a hablar, bueno, los peces, ¿verdad? ¿Por qué de otro animal no? Bueno, una razón es porque pertenecen al Sitrajará, que es el otro lado, ¿verdad? El lado no bueno. Y obviamente, todas esas cosas nos llevan a alejarnos de lo espiritual. No nos dan ganas de estudiar Torah, nos dan ganas de rezar, nos dan ganas de levantarnos temprano y con el tiempo nos enferman y ahora sí, comemos lo que desde un principio deberíamos de haber comido. Estos animales, kasher o kosher, ¿qué pasa? Bueno, comen juntos. Están todos comiendo ahí. Y si llega otro de sus compañeros a comer así hierba, están comiendo. Y nada, hasta pueden poner la boca juntos ahí cerca. Estar come y come. Bien tranquilos, se respetan, están ahí, muy alegres. ¿Y qué pasa con los otros animales? Quien sea. Cuervo, león, hiena, perros. Todos animales Están comiendo y de repente se tiran ahí una mordida, ¿verdad? No pueden comer juntos. Ahora, estaban diciendo los sabios que hay personas que se identifican así, como esas personas. Y es el caso de estos animales, ¿verdad? De allá de, como que le hacen daño no nada más al pueblo de Israel, sino a todos los seres humanos. Y en el caso de Rosh Hashaná, que a veces nos preocupamos, ¿verdad? ¿Qué se nos decretó? Y estamos preocupados por el sustento de que se nos dio durante el año y pues otras cosas como la salud, si vamos a pasar el año y todo. ¿Qué pensarán estas personas? No, no tendrán un pensamiento, no se les vendrá a la mente que cómo será su año, ni les ha de importar. Pero qué tremendo. Pero pues gracias a Hashem. Todo muy, muy bueno y muy bonito lo que tenemos aquí. Y bueno, vamos a pasar al esto que estábamos viendo se llama las leyes dadas a Adán. Entonces, las leyes dadas a Noah, dice los mandamientos dados a Noah, Baruch Hashem, dice no. No hay en la Torá escrita una sección como en el caso de la entrega de los 10 mandamientos, donde se den las 7 leyes universales. Sin embargo, mostraremos que los mandamientos noájidas se encuentran explícitos en diferentes porciones del libro de Bereshit. Y aquí está el número uno, no cometer asesinato, que es como comienza aquí pues este instructivo libro digital que nos comparte el Moreya Joshua Álvarez, haciendo de larga vida, juntamente con todo el pueblo de Israel y todo el pueblo noájida y toda esta comunidad aquí y nuestros familiares y todas las personas del mundo. Entonces, el precepto que prohíbe el asesinato está establecido en Bereshit 9:6. El que derrame la sangre de su prójimo, por el hombre dará su sangre derramada, porque Hashem hizo al hombre a su imagen. Esto es lo que entienden, ¿verdad? Muchas personas. Ah, pues sangre por sangre. Le hiciste daño a esta persona. Dicen, el que hierro mata, hierro muere. Lo balaceaste, lo acuchillaste y así, o sea, que ahora están tomando ya los pecados de esta persona, aparte de lo que hizo. Ahora, las personas que están tomando venganza, pues también, ¿verdad? Se están llevando los pecados de esta persona. Aquí en este caso sería muy importante darle parte a las autoridades y que esta persona sea, pues, encarcelada, le den su castigo, etcétera. Pero también tiene que dar cuentas delante de Hashem por esta causa. Y luego aquí se me viene un pensamiento, ¿verdad? Algo de repente dice, porque Hashem hizo el hombre a su imagen. Y no quiere decir que como seres humanos tenemos o que nuestro creador tiene una imagen corporal o algo. No, pues parece así como un, no sé, es así como un hombre, pero la imagen, como una persona, pero no sé, con luz brillante, eso. No se puede decir nada. No es corpóreo ni tiene figura corporal. Ahí ya lo sabemos todo. Cualquier cosa que nos queramos imaginar o pensemos. Ah, pues para mí es así, y para mí yo pienso que es así. Nada, ya sería idolatría. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Solamente pensar en el nombre de cuatro letras, que es la Yud, que es la Hey, que es la Vav y que es la Hey, ¿verdad? No las podemos decir todas así en orden, sino irla separando con otras palabras o decir yo qué bebab qué, porque bueno, está prohibido hacerlo así. Y por eso, pues no se lo podemos compartir a nadie. Ah, pues mira, y que este es el nombre. Y solamente les podemos decir que digan el Eterno o como quieran, ¿verdad? Como lo conozcan. Ya que yo evito decir un servidor, yo, un servidor, evito decir la palabra Dios, pero así lo conocen. Que es el amo y creador del universo, que es Hashem. Y pues sí, lo entendemos y bueno, ellos lo pueden decir así, nosotros lo decimos el Eterno o como guste decir, cada quien como desee, se respeta y se entiende también. Imagen, dice aquí, que lo hizo a su imagen. Y hay una palabra en hebreo que se traduce como imagen al español y es Tzelem. Y el Tzelem es, como dijo el rabino Ariel Groenesman, que Hashem le dé larga vida también, que dijo, yo le pregunté, le dije, ah, la imagen como el Tzelem, y luego dice, ah, pues el Tzelem es como la funda del alma, ¿verdad? Cuando estaba dando la clase el rabino Moshe Armoni, estaba hablando del Tzelem. Le dije, es como un estuche, dijo, sí. Bueno, entonces, lo que él nos explica, el rabino Moshe Armoni, que el Tzelem es donde está dentro el alma. El alma no entra directamente al cuerpo porque lo puede destruir, explota el cuerpo. Pero entra en el Tzelem. El Tzelem es, ahora sí, tiene una imagen como al cuerpo y también como el alma. Pero es tanto espiritual que viene de Hashem y tanto física que viene del padre y la madre, ese Tzelem. Ese Tzelem es el que venimos a rectificar. El alma ni nos tenemos que preocupar por el alma para nada. Es más, cuando pecamos ya tenemos un pensamiento de que ya tenemos planeado cómo pecar. En varias veces nos han compartido estos rabinos, el rabino Moshe Armoni, que el alma se sale del cuerpo. Sale, o sea, el cuerpo puede estar sin el alma. Pero el Tzelem no se puede salir. Entonces pecamos y dañamos el Selem, pero vamos pues a repararlo. Vamos a reparar todos los daños que hemos cometido. Entonces, el Selem no sale. Sí, se va. Pero el día que se va, el día que sale del cuerpo, solamente ahí podemos entender que tenemos 30 días. Tenemos 30 días de vida cuando el Selem sale de nuestro cuerpo. Pero después de los 30 días vuelve para tener ese evento de que nos vamos de aquí, de esta dimensión. Y es un evento muy bonito, no es para pues para ponernos tristes. De hecho, en vez, a mí sí me da tristeza o me preocupa lo bonito, ¿verdad?, de las personas que uno conoce aquí en este mundo. Pero también veo a las personas que ya se fueron y ahí se reúnen con nosotros en ese momento, principalmente los padres, y vienen a ver si rectificamos pues a nuestra descendencia, ¿verdad? A nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, vienen a ver. Bueno, no se preocupen, aquí todos vamos bien, vamos tranquilos, ya dejamos la idolatría, solamente hay que seguir. Y dicen, de la forma que uno se da cuenta que no tiene el Selem, es pararse a la luz de la luna y buscar la sombra, nuestra sombra. ¿Sí se ve nuestra sombra a la luz de la luna? Bueno, si no, pues ahí nos damos cuenta de que pues nos queda menos de un mes o un mes. Si lo hacemos todos los días, ya que no aparezca, pues ya de ahí contamos los 30 días. Pero si de repente y no lo hicimos por unos días, bueno. Y es algo que no debemos estar preocupados, sino hay que estar agradecidos con Hashem. Es un momento de gran misericordia, ¿verdad? Para que nos preparemos y pues le agradezcamos a Hashem por lo bonito. Pero bueno, no. El rabino Moshe Armoni nos brinda varias enseñanzas para que no tengamos ni temor ni preocupación por este evento, que es una grande bendición de Hashem también. Entonces vemos aquí en el punto número 2 de aquí, de lo mismo, de los mandamientos dados a Noaj: no tener relaciones sexuales ilícitas. Y a 5 de los 6 tipos de relaciones sexuales prohibidas por el Eterno a los gentiles son expresadas en Bereshit 2:24. Por ella dejará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo es explícito en prohibir las relaciones sexuales. A ver. Sí. Dice, las relaciones sexuales con una madre. Está prohibido con la madre, con la esposa del padre, con la madrastra, ¿verdad? Su madrastra, con la esposa de otro hombre, quien sea, aun si ni siquiera lo conoce. Ya comentamos, ¿verdad?, que lo que pasa, que le pone un alma a la mujer. Y tampoco, ¿verdad?, con otro hombre, ¿no? Bueno, ni una mujer con otro hombre, ni el hombre con otra mujer, ni el hombre con otro hombre, ni la mujer con otra mujer tampoco. Y ni tampoco con un animal. Un gentil también tiene prohibido tener relaciones con su hermana materna. Bueno, que su madrastra traiga hijas. Tampoco nada de eso. Como se aprende de Bereshit 20:12, pero también es cierto que es hermana mía, ya que ahora bien es hija de mi padre, mas no de mi madre, y se convirtió en mi mujer. Tengan en cuenta que Abraham dijo esto para apaciguar a Abimelech, ya que esto era cierto solo en sentido figurado, ya que Sara era la hija del hermano de Abraham, o sea, era su sobrina. Así que tuvieron el mismo abuelo paterno que la gente a menudo se refiere como padre. Y más que nada los que crecen, ¿verdad?, con sus abuelos, que le dicen papá al abuelo, pero bueno, no mintió y en todas formas, ¿verdad? Con ellos está muy bueno, los grandes Sadiquim no pueden tener esta clase de comentarios, pero bueno, con todo y eso, su rectificación y todo, fue uno de los más grandes Sadiquim de todos los tiempos. Entonces, es también universalmente aceptado que las relaciones entre padre e hijas deben ser incluidas en estas prohibiciones. Y como evidencia tenemos la desgracia de Lot, ¿verdad? Quien llegó a tener relaciones sexuales con sus dos hijas, siguiendo el relato de la destrucción de Sodoma, Sodoma y Amorá. Nos está mandando un mensaje el Moria Sher. Ahorita lo veo. Realizada por Hashem en Bereshit 19, 29 al 36. Así fue como Hashem destruyó las ciudades de la zona. Y acordándose de Abraham, salvó a Lot al apartarlo fuera de la exterminación en el momento que destruyó las ciudades donde Lot vivía, y subió Lot de Zoar y residió en la montaña con sus dos hijas porque temía morar en Zoar. Vivió en una cueva él con sus dos hijas. Y la primogénita le dijo a la más joven: nuestro padre es viejo y no hay varón en la tierra para llegarse a nosotras, como es costumbre, a toda la tierra. Dice que le dieran de beber vino a su padre y que se acostaran con él para poder mantener viva la simiente de su padre. Hicieron beber vino a su padre aquella noche. Y la hija mayor vino y se acostó con su padre, quien no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y sucedió a la mañana siguiente que la mayor dijo a la menor: aquí, dijo que se había acostado con su padre. Entonces, le dieron de beber vino otra vez esa noche. Ya le dice a la menor que se acueste con él. Entonces él no supo tampoco cuando ella se acostó con él ni cuando se levantó. Las 100 vasijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Sobre este mismo evento, Rashi, que la paz sea con él, su alma sea elevada, comenta en Bereshit 21. Abraham se marchó de allí para alejarse de Lot, sobre quien se había difundido la mala fama de que habían tenido relaciones sexuales con las hijas. Y más atrás, comenta Rashi, en referencia a Bereshit 19:33, nos dice la Torá que la mayor se acostó con su padre, mientras que la más joven, está escrito, se acostó con él, sin expresar explícitamente que lo hizo con su padre. Nos indica la Torá que Hashem, bendito es, tuvo compasión de la menor y no explicitó el acto vergonzoso, a diferencia de la mayor, que fue quien inició la promiscuidad. Esa es la razón por lo que la Torá expuso su incesto públicamente, enseñándonos que este acto no es permitido. Ahora bien, respecto a las relaciones de una mujer con otra mujer, esto es una abominación para Hashem, y esto se aprende de Vayikra 18:3. No hagáis las cosas que hacen en la tierra de Mizraim, en la cual morasteis, y tampoco hagáis las cosas de la tierra de Canaán a las que os llevo. No andéis en sus costumbres. Además, en Vayikra 18, 29 y 30, todo el que haga alguna de las abominaciones será extirpado del seno de su pueblo. Por eso seguiréis mis preceptos. No os purifiquéis de las perversiones que fueron hechas ante vosotros. Lo ordeno yo, el Eterno, vuestro Elohei. Acerca de estas abominaciones nos especifica el Midrash Sifra. Un hombre que se casa con otro hombre, una mujer que se casa con otra mujer y una mujer que se casa con dos hombres. Entonces, no, ¿verdad? Ni hombre con hombre, ni una mujer con mujer, ni una mujer con dos hombres, ni. Pero no dice un hombre con dos mujeres, ¿verdad? Creo que se puede, pero mejor no, ya que pues hay un sufrimiento grande ahí para la rivalidad y todo, pero. Pues hay personas, ¿verdad?, que practican eso y se conocen y dicen, a ver, pues la aceptan y la conocen y todo, pero a las dos les tiene que comprar igual, sí, una prenda de vestir, de ropa, del mismo precio que la otra. Si una es de 10 pesos, igual la otra de 10 pesos. Pero se puede ser de diferente marca, lo que sea. Ahora, también un vehículo puede ser de diferente marca, pero del mismo precio. Todo del mismo precio. No le puede comprar a una cosa y a la otra algo más barato o nada, ¿no? Pero bueno, obviamente no lo veríamos eso ahorita. Son muchas las razones, ¿verdad? Y sería difícil por por muchas razones. Entonces, vamos al número 3. No cometer robo, la prohibición de robar está contenida dentro del permiso que le da Shema Adam y Java en Bereshit 2:16 acerca de comer de los árboles del jardín. Esto implica que si no se les hubiera concedido el permiso, ellos hubiesen tenido prohibido comer de estos porque la propiedad no era de ellos, como se ve con respecto al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual se les prohibió que tomaran bajo pena de muerte, Bereshit 2:17. Lo escrito en Bereshit 2:16 y 17 es y Hashem el Eterno ordenó al hombre: de cualquier árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comerás, comieras, ciertamente hubieras de morir. Es importante hacer mención que Adán y Java no obtuvieron permiso para comer animales. Así todos los seres humanos fueron obligados a ser vegetarianos hasta después del diluvio. Hashem permitió comer la carne de los animales por primera vez a Noaj y su familia después de que ellos salieron del arca. Y fue aquí donde Hashem agregó el séptimo precepto, el cual prohibía el comer carne removida de un animal vivo. Entonces, no comerlo con sufrimiento, que el animalito no tenga ningún sufrimiento, que sea degollado de la manera ritual posible, más que haya la mínima posibilidad de sufrimiento. Entonces, en este caso, pues animalitos comen pues vegetación, ¿verdad? La hierba y todo. Y pues bueno, hay unos que dicen, bueno, yo a mis animales los quiero gordos y rápido y todo, y pues hormonas y los inyectan y, ¿verdad? Esteroides, etcétera. Entonces, en realidad, esa cara, en vez de traernos las vitaminas y los minerales que nos da la carne, kasher, kosher, pues más bien viene dañada y nos puede causar algún daño de salud. Casi que es posible evitar, la verdad. Entonces, a ver, vamos a ver. Bueno, creo que por el momento, ¿verdad? Veríamos, ni me he fijado si hay algunas preguntas o algo así. Pero siempre las personas entienden todo muy bien. Okay, bueno, estoy ya no me. Bueno, tal vez creo que sería lo sí. Pues sería todo, ¿verdad? Sería todo en esta enseñanza, en este día. Gracias, Hashem. y continuaríamos con establecer leyes y cortes de justicia para la próxima vez, para no pues hacer que pues que las personas hagan un esfuerzo o se puedan aburrir o algo. Pero bueno, nos detenemos aquí. Y pues adelante, estimado Jorge. Gracias a Shem por esta oportunidad.
Así es, amigo. Bendito Shem. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Abel, por compartirnos las enseñanzas de este libro que habla acerca de, pues, de los aspectos básicos, las leyes no ágidas. Amigos, muchas gracias, estimada señora Sara Olvera. Muchas gracias por acompañarnos y mandarnos un lindo sticker que dice buenas noches y un sol que se va poniendo. Igualmente para usted, que sea una noche de tranquilidad, de descanso. Muchas gracias, estimada señora Sara Alma Torralba, también por mandarnos un lindo sticker de una azúcar y dice gracias al Eterno. Así es, gracias al Creador que nos da la oportunidad de ser comunidad y de compartir con ustedes estudios. Muchas gracias, estimada. Saludos a toda la familia. Estimada señora Margarita Nava nos dice, aunque a veces no envío saludos o felicitaciones, dice por su apoyo. Los estimados, lo estamos escuchando y damos gracias al cielo por su participación. Saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, estimada señora Margarita Nava, para usted, para toda la familia. Un saludo y bendiciones. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estimada señora Sara Olvera nos dice muchas gracias en su sticker. Señora Alma Torralba, muchas gracias. Nos dice gracias a Shem Bendito por la enseñanza. Gracias también al señor Jorge, al señor Abel por compartir. También a los varones por compartir los rezos de Sukkot. Bendiciones también para toda la comunidad. Aquí atenta con mi hijo José Emilio. Un saludo, estimada señora Alma, para su hijo, su esposo, para todos. Muchas gracias. Que el Eterno la bendiga siempre. Amigo Jaco Méndez nos dice Shalom. Gracias al Eterno por la enseñanza, estimado Abel Abraham. Gracias y bendiciones. Igualmente para usted, amigo Jacob. Señora Fe Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice Shalom, estimado Abel Abraham. Me gustó la charla, muy emotiva. Gracias al Todopoderoso, estimada señora Fe Hernández. Saludos para toda la familia. Que el Eterno los bendiga siempre. Y bueno, pues esos son los saludos, amigo Abel. Y con el favor del Todopoderoso, que continuemos en la próxima, en la siguiente ley no ágida, como nos comparte la señora Alma Torralba. Nos comenta si le podemos compartir el audio para escucharlo nuevamente y tal vez hacer alguna pregunta que se derivara de ahí. Con gusto, señora Alma, claro que sí, se le estaremos mandando. Algunas palabras, amigo, para antes de despedir la transmisión, de favor, amigo Abel, muchas gracias.
Sí, claro que sí, esto es solamente como tipo de introducción o el comienzo de estas leyes o de estos de estos libros digitales que nos comparte el Moreya Joshua Álvarez, para traer otras enseñanzas, ya que terminemos esto, y hablar, ¿verdad?, de las categorías. También se puede preguntar si qué transgresión, en cuál de las categorías cabe o así. Vamos a estar compartiendo bastantes derivados de estas de estas siete categorías, y a ver si puedo conseguir algunos de los de las enseñanzas que nos compartió el Moriah Sher. Si no, pues vamos a sacar unas de ahí del Talmud, de ahí de con el rabino Tuvia Zerber, etcétera, pero queremos traer algo más diferente, más emocionante en este año para aquí, para la familia. Saludos y bendiciones a todos los que mandan saludos, también el estimado Jacob, a la señora Febe, a toda su familia. Ellos se encuentran acá, no sé en dónde, en Colorado, no sé en qué parte, la verdad. Saludos a su esposo, a su familia, a sus hijos, la señora Alma Torralba también, estimado Jacob, pues a toda la estimada Norma Margarita Gutiérrez Nava, señora Sara de Acapulco, a todos. Saludos y bendiciones a todos. Y también a José Emilio, el hijo de la señora Alma. Shalom, todo lo bueno y dulce. Kol tov.
Todo, amigo,
Ah, vive en
amén.
Atlanta. En Atlanta.
Bendito Hashem, amigo. Muchas gracias, así es. Todo lo bueno y dulce. Y con el favor del Todopoderoso que nos escuchemos en la parte clara del día. Una muy buena semana. Un fuerte abrazo, amigo Abel. Saludos y bendiciones a todos. Y bueno, que sea una noche de descanso, amigos. Muchas gracias.
Shalom, el buen inicio de semana, Shavuot Tov, Kol Tov.
No es obligatorio, pero sí recomendado levantar un azúcar como veneno. Me recuerda al arca de Noé.